Hola, un saludo para toda la gente que está conectada siempre con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, con RTBC Play y todos sus aliados. Mi nombre es Daniel Correa y hoy traigo un episodio especial sobre el FICDE, el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que está en su 12ª edición, esta vez realizándose desde el 31 de agosto hasta el 9 de septiembre. Tiene presencia en 8 ciudades, en Barranquilla, en Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Quibdó, y en más de 30 municipios. El festival es un esfuerzo colectivo que se construye con historias, historias que conmueven, historias que invitan a actuar, historias sobre todo que transforman. El lema del festival de este año es Sí hay poder humano. Sí hay poder humano desde estos gestos cotidianos hasta las grandes transformaciones, poder en quienes defienden los territorios, quienes cuidan la vida y quienes desde el arte siguen creyendo en una humanidad solidaria y empática. Ese poder que construye un presente más digno para todos. En el episodio especial que tenemos de este festival, estoy conversando en el día de hoy con Diana Arias, una de las fundadoras del mismo y directora del festival. Así que sin más, le doy paso a esta entrevista que tuvimos con Diana y que disfruten de este episodio y se animen a pasar a la página del Festival de los Derechos Humanos, que es www.ficde.com, pero también a rtbcplay.co y a disfrutar de todo el contenido que tenemos ahí siempre disponible para ustedes de manera gratuita. Bienvenidos.
Bueno, pues te cuento que el festival nace en el 2012 como una idea, cuando nos dimos cuenta que en Colombia pues no existía un espacio dedicado 100% a la promoción de los derechos humanos desde el arte y la cultura. Nos dimos cuenta que, bueno, conocimos muchos colegas realizadores, realizadoras que tenían sus películas donde pues trataban alguna temática de denuncia, alguna temática social, y pues nos comentaban que no tenían espacios en donde exhibir sus películas. Y al verlas y al ver el mensaje poderoso que tenían esas películas, sobre todo en términos de memoria del país y de reconocimiento de las víctimas, pues también nos pareció indispensable mostrárselo al público. Entonces esa es como una idea que queda ahí como rondando la cabeza y el corazón, y dijimos, bueno, pues creemos un festival que haga posible que estas películas le lleguen al público. Y así nace, de manera muy, muy empírica. Realmente no, pues nadie te enseña a hacer festivales de cine, no hay una carrera pues que uno estudie y sepa cuál es el ABC de crear un festival. Así que pues todo fue un camino muy empírico, desde la convocatoria incluso que hicimos de películas, como bueno, ¿cómo hacemos para tener películas? Pues hagamos una convocatoria. Y me acuerdo mucho que en esa época pues todavía se usaba mucho los blogs de WordPress. No teníamos pues absolutamente ninguna financiación de nada y armamos un blog. Hicimos un logo horrible con el nombre del festival y creamos una convocatoria ahí, la pusimos en el blog, y me acuerdo que como al mes dijimos, venga, ¿qué habrá pasado con esto? Cuando volvimos a mirar había 450 películas, me acuerdo, 440 y algo películas inscritas. Y nos sorprendió muchísimo porque sin haber hecho publicidad, sin haber hecho ningún tipo de, pues eso, ni siquiera de página web ni nada, nos llegaron toda esa cantidad de películas. Eran dos categorías, documental y cortometraje, me acuerdo. Y vimos que eran además como 30 y pico de países participando, o sea, como fue una cosa muy loca. Y dijimos, bueno, aquí hay algo importante. Sí hay contenido, sí hay películas sobre derechos humanos. que están buscando un espacio para mostrarse en Colombia. Entonces, pues ahí nace y a partir de ahí, pues cada año ha sido un aprendizaje de sobre todo de cagarla mucho, de tener muchos errores y de ir mejorando eso cada año. Empezamos a ver las películas, a hacer curaduría y a encontrar y a empezar a definir cuál era la intención del festival. Y ese mensaje no lo trajo las películas que sentíamos que tenían un componente distinto a solamente ser una película que denunciaba algún tipo de violación de derechos humanos. Empezamos a encontrar historias muy inspiradoras que desde lo propositivo sentíamos que construía más para nosotros mismos que las veíamos que los casos pues meramente digamos denunciantes. Entonces ahí definimos esa línea curatorial del festival. Y es la que nos ha acompañado todos estos años y es encontrar esas historias que emocionen, que despierten algún tipo de sensación positiva en el público, que nos enseñe qué hace un defensor de derechos humanos, de qué se trata, que no revictimice, perdón, a los protagonistas de esas historias. Y creo que eso ha sido también como parte del buen desempeño que ha tenido el festival, es ese respeto que tienen primero que todo las personas que hacen esas películas por sus personajes y desde nuestra línea curatorial, pues siempre tenerlo muy en cuenta. Y ya, bueno, no, y yo desde la primera edición dije, quiero que este festival llegue no solo a Bogotá, nace en Bogotá el festival, quiero que sea un festival nacional y decidí dedicar mi vida a eso, y eso es lo que hago, no hago nada más.
Ahí mencionaste varias cosas que me interesan. Una de ellas es el tema de la curaduría. Cuéntanos un poquito más este proceso de la elección de las películas, de la convocatoria, cómo terminan siendo las películas elegidas las que terminan finalmente pues haciendo parte del festival y las que terminan siendo proyectadas en todas las salas del país.
Sí, bueno, como te decía, pues nos interesa encontrar historias inspiradoras, propositivas, que traigan un mensaje de algún modo, por llamarlo de algún modo, esperanzador para el público, que rompa imaginarios de lo que significa ser defensor o defensora de derechos humanos. Este año, por ejemplo, el eslogan que escogimos es Sí hay poder humano, y esa es sobre esa línea que buscamos en las películas de este año, de la selección, que cada una de esas historias pues, nos contara un poco qué significa ese mensaje que nos reúne en esta edición, cuál es el poder que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, para transformar la realidad de una comunidad, de un barrio, de una población de un país. Esa es la línea que tiene el festival. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, la ficción, también un poco en la vida de demostrarle al público que todavía tiene algún recelo con este tipo de espacios, que cree que es un festival de documentales mamertos y hartos, enseñar como películas, no sé, de comedia, animación, como otros formatos que nos ayuden a hablar de estos temas, historias de amor, y ya que no tienen absolutamente ningún, digamos, ningún tinte político, pero que hablan de la capacidad humana, de la libertad, del amor, de la ternura. Pues esa es una mirada que en la curaduría está muy presente. Por supuesto, también el documental hace parte vital del festival, pero también buscamos que sean documentales muy objetivos, que tengan una investigación robusta, profunda, de fondo. Pero también es un festival que le abre las puertas a los nuevos realizadores y a los directores, directoras que en las comunidades, por ejemplo, en Colombia, En los territorios se está grabando mucho corto documental, por ejemplo, muchas historias que están haciendo comunidades indígenas, colectivos de mujeres, cine comunitario, pues también, por supuesto, hace parte de la selección. Entonces, sí, es como darle la mayor cantidad de cupo a historias que vienen con ese mensaje.
¿Con qué se puede encontrar la gente que está escuchando este podcast y la gente que está atendiendo a las salas nacionales en la edición de este festival? Cuéntanos un poquito acerca de lo que recuerdes, de algunas de las películas que se están presentando en las salas en esta semana, e invitar un poco pues a la gente también a que se anime a entrar a la página del FICDE y pues conocer un poco más acerca de lo que es este festival.
Bueno, sí, este año tenemos una selección de 75 películas. Como les decía, mucha, mucha ficción, desde el cortometraje, el largometraje nacional e internacional. Tenemos también la categoría de documentales, nacional e internacional, pero solamente a los nacionales les damos el cupo de corto documental, por lo que les contaba de la importancia de traer historias de los territorios de Colombia, y ese formato es como su favorito. No me gusta hablar de títulos de la selección, las recomiendo todas, las 75 películas, todas son mis favoritas. Mi top es el top 75, y bueno, pueden encontrar toda la información en www.ficde.com. Ahí en selección oficial se pueden ver el tráiler, se pueden ver la sinopsis, los póster. Este año tiene una particularidad, y es que la selección internacional pues está bastante diversa y amplia. Son 42 países los que terminaron participando. Así que bueno, hay historias magníficas de Afganistán, de Egipto, de Palestina, por supuesto, que pues este año también el festival tiene una programación especial para hablar de esa resistencia desde la cultura y hacer un llamado pues a la sociedad colombiana para que nos acompañe en esas jornadas por Palestina Libre.
Qué bueno y pues qué bueno contar con un espacio para justamente reivindicar todos estos derechos y pues señalar las cosas que están ocurriendo en el mundo, como pues esta crisis y esta tan dolorosa realidad que están viviendo pues nuestros hermanos del Oriente Medio. Diana, contémosle a la gente brevemente un poquito acerca de ti. ¿Cómo llegas al mundo del cine? ¿Cómo llegas a trabajar pues en crear el festival y cómo ha sido un poco tu experiencia con la cinematografía y por qué pues dedicarte a esto?
Bueno, yo les cuento que yo estudié publicidad en Argentina. Sí, bueno, siempre estuve muy, muy cercana al mundo cultural desde muy pequeña, pues siendo público. Desde el colegio en Bogotá me acuerdo mucho que el festival que me marcó fue Eurocine, y yo creo que a muchos de los bogotanos y bogotanas fue un festival que nos marcó un montón. Pero decido estudiar publicidad, me voy a Argentina, termino mi carrera allá, y al volver a Colombia me encuentro en una gran crisis. Bueno, creo que lo que le pasa a mucha gente cuando termina de estudiar, ¿no? Que después no sabe qué hacer. Además, volví al país y estaba un poco como perdida. Y en esa, como en esa mini crisis, me encuentro con unos amigos del colegio y decidimos crear una fundación se llamaba Fundación REMA, Red de Músicos y Artistas, y empezamos a conocer el mundo de la gestión cultural. Hacíamos conciertos y nuestra idea era darle un espacio a las bandas emergentes de la ciudad, que tuvieran algún tipo de representación frente a los escenarios también alternativos de Bogotá. Y bueno, ahí me enamoro 100% de la gestión cultural. Me encantó cómo asumir ese rol desde la producción y desde la búsqueda de financiamiento y demás. Y ahí decido que lo que quiero hacer en mi vida es gestora cultural. Y en ese tránsito de seguir haciendo cosas desde la gestión. Me encuentro también con el cofundador del festival, que se llama Edwin Díaz, quien pues, ya no trabaja con el festival, pero fue cofundador conmigo. Y pues nos pasó todo esto que les conté al principio de, bueno, ¿por qué no existe un espacio así? Él es realizador. Hagamos un espacio que traiga estas películas. Y bueno, me meto yo de cabeza al festival, me enamoro completamente de la idea de hacerlo y ya dedico mi vida desde hace 13 años a este espacio. También soy productora, he hecho un par de películas. Este año estreno mi película Santa María, que sale a salas de cine, pero bueno, me queda muy poco tiempo, la verdad, para dedicarme a la producción. Eso, no, la verdad, ya no me queda mucho tiempo de lograr hacer otras cosas. El festival, aunque solo dura una semana al año, es un trabajo de todo el año en la búsqueda de financiamiento, de ver películas, de hacer alianzas para presentar lo que hoy estamos presentando. 115 escenarios conectados en simultáneo en 8 ciudades y más de 30 municipios. Pues eso tiene un trabajo enorme detrás. Así que bueno, pues me dedico a eso.
Ya para ir cerrando, Diana, ahí mencionaste un poco, pero el proceso de producción pues de un festival no es nada sencillo, y menos un festival de cine, que además pues tiene alcance en toda la región. Es un festival que está ocurriendo, como mencionaste, en todo el país. Cuéntanos un poquito brevemente de ese proceso de producción. Ahí mencionaste que hay aliados. Este año, por ejemplo, uno de los aliados es RTVC Play, pero ahí hay mucha gente involucrada. ¿Cómo es un poquito ese proceso de producción, de conseguir financiación, de hacer posible este festival?
Sí, bueno, un reto enorme. Creo que sostener cualquier espacio cultural en este país es de gente muy, muy terca. Sí, bueno, este año recibimos el apoyo de RTVC, quien da como el impulso más grande para que el festival pueda suceder. Sin ese apoyo, este festival este año no estaría sucediendo. Sin embargo, por supuesto, no es el único que hace posible el festival. Nos debemos a los escenarios, por ejemplo, como te decía, son 115 escenarios entre grandes auditorios como el Teatro Colón, en el que estuvimos en la inauguración. Hoy, por ejemplo, se abre el festival en el Teatro Pablo Tobón en Medellín. Cinematecas, universidades, colegios, cárceles, estamos en 9 centros de reclusión también llevando el festival. Entonces, pues cada uno de esos espacios tiene una gestión detrás. Por supuesto, no lo hago sola, somos un equipo ya este año de 25 personas trabajando. Cada uno en la ciudad tiene una función de ir y conseguir los espacios. Desde Bogotá hacemos como toda la parte de comunicaciones también, que es un trabajo enorme, crear los contenidos, hacer la imagen. Ver si las películas demanda muchísimo tiempo y un compromiso como emocional bastante fuerte, porque pues son películas en su mayoría muy duras de ver, donde pues vemos el drama humano en primera línea. Entonces pues emocionalmente también es una carga muy difícil. Yo al año me veo, no sé, más de 250 películas. Entonces pues eso también es un tema emocional complejo que uno no habla mucho de eso, pero bueno, es fundamental no podérselas ver y encontrar esas 75 que presentamos este año. Entre otras cosas de logística, que un evento pues demanda muchas cosas, son muchos detalles, desde la persona que está en la puerta hasta la persona que presenta, pues por ahí pasa una gran ruta de afinar detalles. Entonces hay que tener como muchísimos ojos en cada cosa, porque cualquier detalle que se salga de ese engranaje pues puede hacer que el festival no se vea bien o que las películas no se vean bien y que los directores, directoras no estén contentos. Bueno, es demanda muchísima atención, pero nosotros somos un equipo pues bastante pequeño para todo lo que se hace en realidad, pero muy comprometido. Llevamos muchos años trabajando juntos, entonces nos entendemos bastante bien. Y bueno, no, creo que este año hay una diferencia enorme frente a la producción del festival y al cubrimiento que está teniendo Señal Colombia y RTVC Play, que nos está llevando a todas las regiones, a todas las pantallas. Pues creo que este es un antes y un después para el festival con este apoyo. No solamente porque hubo unos recursos que lo hicieron posible, sino porque se está enterando muchísima gente, y ese poder, el poder humano de los medios, pues es la primera vez que nos acompaña de una manera tan generosa y tan comprometida.
Qué bueno, qué bueno. Y ya para cerrar, justamente un poco, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en estos 12 años. Me imagino que año tras año pues va creciendo el festival, y la llegada, como acabas de mencionar, pues ya es una cosa que a través del sistema de medios públicos este año está pudiendo llegar a muchas más regiones de las que el festival ya hace presencia. ¿Cuál ha sido un poquito tu experiencia en el territorio, ya no en las grandes ciudades, sino en esas pequeñas ciudades o ciudades medianas donde se están presentando películas? ¿Y cuál ha sido para ti el impacto que está teniendo el Festival de Cine de Derechos Humanos, y cómo ves un poquito esto a futuro?
Ay, bueno, eso es, creo, de las cosas más bellas que nos pasan anualmente, es cuando nos recibe en algún municipio, nos reciben con el festival en algún municipio, pues ver esas fotos, porque lamentablemente pues no podemos ir a todas partes, pero nos mandan los registros del cubrimiento, de las fotos. Y ver una comunidad reunida alrededor de una pantalla, escuchar sus preguntas, sus mensajes de agradecimiento por haber llevado al festival, pues es algo que nos llena el corazón así, pero pues creo que es de los más lindos. O sea, siempre lloramos cuando vemos esas fotos, y ahí nos convencemos más de, bueno, hay que seguir haciendo el festival, hay que seguir llevándolo a más partes, hay que llevarlo a más partes. Es como una, a mí ya se me convirtió como en una obsesión, la verdad, de llevar el festival a más lugares y de crear procesos que permitan que eso pueda ocurrir, ¿no? Porque tú tienes que cuidar a las películas, tienes que cuidar al público, llevar películas que para ellos pues puedan significar algo en su vida. Entonces pues en eso seguimos trabajando. Es muy lindo que, por ejemplo, ahora que está llegando a tantas partes, nos han llegado muchos mensajes de cómo hacemos para traerlo a tal municipio, a tal otro municipio. Es que ni me sé el nombre, entonces tengo que entrar a buscar a dónde están y ver que es por allá súper recóndito y que se enteraron y que quieren que lleguemos al festival. Pues es hermoso. Yo creo que este año con la transmisión, perdón, este año con la transmisión que se van a hacer de charlas y demás, pues llevar además eso que ocurre en las ciudades y que nunca habíamos tenido la posibilidad de registrar, para tener memoria, digamos, de todo lo que se conversa en el espacio de charlas que unen, y que este año ustedes estén grabando, transmitiendo, pues nos tiene muy felices que este mensaje llegue más y más y más y más.
Mil gracias por tu tiempo, gracias por contarle un poco a la gente de qué se trata el festival, acerca de tu labor, a la gente que se conecta con el sistema de medios públicos RTVC, especialmente con RTVC Play, en este episodio especial que tenemos para todos los oyentes acerca del FIC, del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Entonces, pues Diana, que siga siendo un éxito. Gracias por esta labor tan importante que llevan a cabo y que pues realmente creo que cambia vidas, no solo la tuya, pero sigue impactando a toda la gente pues que está en el circuito, pero también a la gente que no tiene posibilidades de acceder a ver películas, que en las regiones seguramente por este festival tiene la posibilidad de hacerlo, en esta ocasión con la transmisión del sistema de medios públicos. Y bueno, el arte transforma. Larga vida al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos y pues seguimos conectados.
Muchas gracias, Daniel. Sí, larga vida al festival.
Y para ustedes, oyentes que están ahí siempre pendientes de las redes y de todo lo que hacemos desde el sistema de medios públicos RTBC, un saludo especial. Nos seguimos escuchando en Hecho en Colombia y en estos especiales que hacemos para ustedes, para toda la gente amante del cine. Larga vida al cine. Hasta la próxima.